Fragmentos de Motivos de Proteo, de José Enrique Rodó. Reformarse es vivir. Y desde luego, nuestra transformación personal, en cierto grado, ¿no es ley constante e infalible en el tiempo? ¿Qué importa que el deseo y la voluntad queden en un punto si el tiempo pasa y nos lleva? El tiempo es el sumo innovador. Su potestad, bajo la cual cabe todo lo creado, se ejerce de manera tan segura y continua sobre las almas como sobre las cosas. Cada pensamiento de tu mente, cada movimiento de tu sensibilidad, cada determinación de tu albedrío, y aún más, cada instante de la aparente tregua de indiferencia o de sueño con que se interrumpe el proceso de tu actividad consciente, pero no el de aquella otra que se desenvuelve en ti sin participación de tu voluntad y sin conocimiento de ti mismo, son un impulso más en el sentido de una modificación cuyos pasos acumulados producen esas transformaciones visibles de edad a edad, de decenio a decenio, mudas de alma, que sorprenden acaso a quien no ha tenido ante los ojos el gradual desenvolvimiento de una vida, como sorprende al viajero que torna, tras larga ausencia a la patria, ver las cabezas blancas de aquellos a quienes dejó en la mocedad. Cada uno de nosotros es, sucesivamente, no uno, sino muchos. Y esas personalidades sucesivas que emergen las unas de las otras suelen ofrecer entre sí los más raros y asombrosos contrastes. Sembev significa la impresión que tales metamorfosis psíquicas del tiempo producen en quien no ha sido espectador de sus fases relativas, recordando el sentimiento que experimentamos ante el retrato del Dante adolescente pintado en Florencia. El Dante, cuya dulzura casi jovial es viva antítesis del gesto amargo y tremendo con que el gibelino dura en el monetario de la gloria. O bien, ante el retrato de Voltaire, de los 40 años, con su mirada de bondad y ternura, que nos revela un mundo íntimo, helado, luego por la malicia senil del demoledor. ¿Qué es, si bien se considera la Atalía de Racine, sino la tragedia de esa misma transformación fatal y lenta? Cuando la hiere el fatídico sueño, la adoradora de Baal advierte que ya no están en su corazón, que el tiempo ha domado la fuerza, la soberbia, la resolución espantable, la confianza impávida que la negaban al remordimiento y la piedad. Y para transformaciones como estas, sin exceptuar las más profundas y esenciales, no son menester bruscas rupturas que cause la pasión o el hado violento. Aún en la vida más monótona y remansada son posibles, porque basta para ellas una blanda pendiente. La eficiencia de las causas actuales, por las que el sabio explicó, mostrando el poder de la acumulación de acciones insensibles, los mayores cambios del orbe, alcanza también a la historia del corazón humano. Las causas actuales son la clave en muchos enigmas de nuestro destino. ¿Desde qué día preciso dejaste de creer? ¿En qué preciso día nació el amor que te inflama? Pocas veces hay respuestas para tales preguntas. Y es que cosa ninguna pasa en vano dentro de ti. No hay impresión que no deje en tu sensibilidad la huella de su paso. No hay imagen que no estampe una leve copia de sí en el fondo inconsciente de tus recuerdos. No hay idea ni acto que no contribuyan a determinar, aun cuando sea en proporción infinitesimal, el rumbo de tu vida, el sentido sintético de tus movimientos, la forma fisonómica de tu personalidad. El dientecillo oculto que roe en lo hondo de tu alma, la gota de agua que cae a compás en sus antros oscuros, el gusano de seda que teje allí hebras sutilísimas. No se dan tregua ni reposo, y sus operaciones concordes a cada instante te matan, te rehacen, te destruyen, te crean. Muertes cuya suma es la muerte, resurrecciones cuya persistencia es la vida. ¿Quién ha expresado esta instabilidad mejor que Séneca cuando dijo, considerando lo fugaz y precario de las cosas, yo mismo en el momento de decir que todo cambia, ya he cambiado? Perseveremos solo en la continuidad de nuestras modificaciones, en el orden más o menos regular que las rige, en la fuerza que nos lleva adelante hasta arribar a la transformación más misteriosa y trascendente de todas. Somos la estela de la nave, cuya entidad material no permanece la misma en dos momentos sucesivos, porque sin cesar muere y renace de entre las ondas. La estela, que es como una persistente realidad, sino una forma andante, una sucesión de impulsos rítmicos que obran sobre un objeto constantemente renovado. En la voz de Emilio Frugoni, testimonio sobre José Enrique Rodó.
Conocí a Rodó en unas reuniones que solían efectuarse en la Casa de Comercio, en la calle 18 de Julio, aún no la llamábamos Avenida. Era un pequeño establecimiento donde se expendía café en grano y molido, cuyo propietario era un señor lagomarsino de filiación política colorada, de un grupo en el que militaba el poeta Papini Sass. De ellos surgió el Club Colorado Libertad, que poco después se transformaba en el Club Vida Nueva, bajo la presidencia de Carlos Reyles, que acababa de llegar de uno de sus viajes por Europa. Yo solía acudir a la tertulia, que allí se reunía todas las tardes, siendo, con mis 19 o 20 años, el más joven de los concurrentes, y sin duda el menos preocupado por la cuestión política que enfervorizaba a casi todos los contertulios, pues mi coloradismo no coincidía mucho con su fervor tradicionalista, y me limitaba a acompañarlos como un tibio simpatizante. Rodó llegaba algunas veces, era amigo y correligionario de Lagomarsino, de Papini, de Bush, de Carve y otros que allí se congregaban. Cuando publiqué mi primer desahogo lírico, un folleto de 16 páginas con el poema Bajo tu ventana, el año 1900, me hizo saber por intermedio de Papini Sass que le había gustado mi iniciación. No tardamos en encontrarnos y me alentó con palabras que me dieron alas para siempre. Cuando poco después le llevé para que me aconsejase los originales desde lo más hondo, no solo le agradaron, sino que quiso prologar el libro que vio la luz el año 1902. Rodó era de alta estatura, andaba sin garbo, algo cargado de espaldas y aunque pulcro, más que desaliñado, inelegante en el vestir. En su rostro sobresalía la expresión la mirada poco expresiva de sus ojos miopes, tras los gruesos cristales de unos lentes cabalgados sobre una nariz ligeramente aguileña, bien proporcionada, y en torno de la recta frente una cabellera en largos mechones que peinaba hacia atrás en los costados y con onda al medio, pero que le caían a los ojos cuando doblaba demasiado la cabeza para escribir o para leer. Era así un gesto habitual en él echarse hacia atrás el cabello por sobre las orejas con un movimiento pausado de sus manos muy blancas, algo regordetas, que en el saludo entregaba un poco blandas al apretón del intercambio amistoso. Su carácter era dulce, bondadoso, calmo. No aparentaba ser un sentimental ni un apasionado, pero se notaba en la serena firmeza con que exponía sus convicciones y las razonaba, que todo él estaba sostenido en su interior por una energía de la razón y del corazón, que nada podía apartar de los caminos que él consideraba y sentía rectos y únicos para vivir con honradez. Mi deuda para con él es muy grande y esto puede colocarme dentro de los generales de la ley, pero decir en qué consiste mi deuda es también una manera de pintar su alma. Nada pinta precisamente mejor su alma, al par elevada y candorosa, que el hecho de que cuando yo dictaba mi clase de literatura en la sección de enseñanza secundaria, que funcionaba entonces en la calle Cerrito, cerca del punto allí donde tiene su sede la Facultad de Arquitectura, él me aguardaba en la puerta de su casa, en la misma calle y sitio en que hoy se alza el Banco de la República, a la hora en que yo regresaba, a las 7 de la tarde, o ya de la noche en invierno, para acompañarme hasta mi casa, en 18 de julio, conversando conmigo de los más variados asuntos. Yo era un muchacho desconocido y él era ya un hombre que empezaba a ser famoso en toda América, y sin embargo platicábamos mano a mano y nos enfrascábamos en verdaderas controversias. Hoy no puedo menos de experimentar cierto sonrojo al evocar aquellas discusiones sobre escuela laica y escuela racionalista, en que la infatuación de mi juventud se encaraba con su ánimo reposado y su claro criterio. No era dado, sin embargo, a frecuentar el trato con intelectuales, más allá de lo indispensable para las exigencias de su vida de escritor ilustre. Solía habérsele acompañado con algunos viejos amigos suyos, nada intelectuales, de los que decíamos eran los acompañantes que se buscaba para descansar. Recuerdo haberle visto varias veces en un cine de la calle Uruguay, casi esquina Rondó, acompañado de uno de esos amigos, persona excelente y muy bien conceptuada por lo demás. Una noche durante el intervalo me acerqué en el vestíbulo, sin que me viesen, movidos por la curiosidad de saber qué hablaban aquellos dos espíritus tan dispares. Estaban comentando, con una gravedad imprevista, el drama de la pantalla, discutiendo nuevamente el sentido de algunas situaciones del bodrio yanqui que se pasaba esa noche por el lienzo.
En la voz de Carlos Real de Azúa, ensayo con motivo de la conmemoración de los 50 años de la aparición de Motivos de Proteo de José Enrique Rodó.
En uno de los libros más ricos y sugestivos de estos años últimos, Los diálogos de Price con Alfredo Whitehead, el gran filósofo inglés decía, en unas reflexiones sobre educación, el 11 de septiembre de 1945. Lo que necesitamos es despertar tanto como sea posible todas las capacidades del pensamiento humano. No se ha contemplado nunca la manera de hacerlo adecuadamente. Cierta clase de talentos será alumbrada bajo ciertas formas de organización de la sociedad favorables a su desenvolvimiento, pero en una esfera muy limitada y en unas muy limitadas condiciones de espacio y tiempo. No parecemos haber hallado la manera de despertar la total aptitud de las potenciales capacidades del hombre. Hasta aquí Whitehead, y cabe de seguido una aclaración. Alguna vez, y en ya pasados años, intentamos una actualización de ciertos aspectos de Rodó, una revalorización de Ariel con las vigencias de nuestra época. Otras manos que las nuestras reiteran a menudo el intento, pero sostengamos que en este intento podría haber algo de falso. Lo que tendría de falso es suponer que Rodó es una especie de hito, de presencia indescartable de nuestra literatura y nuestro pensamiento, y que por ello hemos entonces, querámoslo o no, de remozar sus planteos y sincronizarnos con ellos y su autor. Todos sabemos que esto es falso, y que no hay escritor ni libro que campeen en cultura alguna por un puro prestigio reverencial, teniendo en ella, por así decirlo, un derecho de ciudadanía honorífica y perpetua. Todos sabemos que sin el reiterado e implacable toque de valoración de cada lector y cada generación, sin el fresco enfoque de múltiples lecturas escalonadas en el tiempo y en la reacción desprejuiciada de ellas, no hay escritor que pueda considerarse vivo y cuya inexistencia o caducidad no pueda ser, por el contrario, vehementes hipótesis. Pero Rodó, como lo subrayaba hace poco Bordoli, es un clásico. Un clásico al que se puede leer con esa mirada larga y morosa y respetuosa con que se leen a Platón, a Marco Aurelio o a Montaigne. Sinfonizador de un pensamiento que viene desde el fondo de las inquietudes de Occidente. Repensador desde su posición marginal hispanoamericana de las ideas e intuiciones más firmes y universales del hombre, diría yo que lo que cierra para Rodó el anillo definitorio de lo que es cabalmente clásico es, no seguramente en todas sus zonas, la libertad que nos da de trabajar sobre sus soluciones, claras, hermosas, a menudo ingenuas, sin obsecuencia para ellas, y es la misteriosa fertilidad que su pensamiento tan conclusivo, sin embargo, nos asegura. Y volvamos, dicho esto, al pensamiento de Whitehead, a nuestra hora del mundo y a este libro de Rodó de 1909, que, como alguna vez lo demostramos, fue la única obra de Rodó en el sentido pleno y cabal del término. Rodó exaltó la infinitud de las capacidades del ser y la revelación de esa infinitud desde el punto de vista del individuo, concebido en el sentido antropológico que a esta entidad le dio el humanismo de filiación renacentista. Sobre este aspecto se ha dicho, y ello es cierto, que no tuvo en cuenta la fuerza que desde fuera de nosotros mismos, en trascendencia nuestro yo, llaman y promueven la realización de la personalidad, le fijan y le asignan un destino. La palabra vocación, en su sentido religioso de llamado, en su enigmática presencia invitadora y sin rostro, es la mejor cifra de esas fuerzas que nos reclaman desde fuera y que Rodó vio, mejor sintió en su pura inmanencia. Concedamos que desde su posición religiosa y filosófica era poco concebible otra cosa, y marquemos un segundo rasgo. También Rodó imaginaba estas posibilidades como una viva surgente que resultaba constreñida y agostada desde el exterior por una fuerza homogeneizadora y despersonalizadora, por un instrumento de conformismo, por un ministerio de la inercia. La sociedad era esa fuerza, y concedamos también que en su postura política y sociológica, en la altura de sus tiempos, era difícil que concibiera otra cosa. Agreguemos, y los trazos están visibles en su libro, la circunstancia de su colectividad uruguaya, donde medio siglo hace más que ahora, una clase dirigente cuantitativamente desmesurada para la pequeña eslora de la nación, se daba de codazos en todas partes, donde la fidelidad política era el único criterio discriminatorio y donde la divisa pesaba sobre toda otra cosa. Los síntomas eran universales y no podemos darlos caprichosa ni ilusamente por desaparecidos. Las características no están, por cierto, ausentes de nuestras actuales sociedades de masas. Pero los caminos de la historia, como los caminos de Dios, suelen ser inexplicables, y el pensamiento de Whitehead nos trae a ello. Pues el hecho es el siguiente: para las sociedades contemporáneas, enfrentadas a cambios del contorno físico y humano crecientemente intimidatorios, la cuestión del alumbramiento de las capacidades individuales, no de unas pocas, sino de todas ellas, se hace cuestión de vida o muerte. En su elegía en el cementerio de una aldea, el dieciochesco Tomás Gray reflexionaba sobre los Cromwell y los Hampden nonatos en aquellos campesinos que allí yacían, a los que las desigualdades económicas y educativas, las intimidaciones de una vida oscura, jamás dejaron revelarlos. Hoy las sociedades modernas dicen no poder darse el lujo de dejar cegadas tantas urgentes, y no es difícil creerles. Y esto no solo rige para aquellas superpotencias empeñadas en una carrera de prestigio y que para ello concentran lo más selecto y lo más caro de sus posibilidades nacionales en torno a la investigación de la ciencia, sino para todas aquellas, y lentamente van siendo la mayoría, que en torno a un gran proyecto de desarrollo y crecimiento nacional buscan congregar la irrepresible aspiración de los pueblos a niveles más altos, libres y justos de vida, y que para ello, aunque lo hagan planificadamente, no pueden dejar de apelar y de suscitar, junto con la devoción y el entusiasmo de todos, a las potencias menos emocionales de la iniciativa, la inteligencia y las capacidades de cada hombre. Contra lo que Rodó esperaba, es hacía 50 años de su libro, la vida colectiva la que empieza a reclamar el alumbramiento de todos los yo. Otro tema que también podría meditarse sobre motivos es que Rodó y Whitehead hablan de todas las capacidades y no solo de las científicas, como hoy suele entenderse. Pero la sagrada defensa de la cultura como conocimiento y dirección del hombre, como experiencia de la vida y de los valores, respecto a la cultura como pura exploración y dominio del mundo exterior, sería demasiado clara en él como para reclamar exposición alguna.